abrimos pues la santa palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 5, que es donde estábamos hablando la semana pasada, cuando Israel llega a Gilgal. Estaba buscando pues datos sobre Gilgal, y Gilgal quiere decir en hebreo cortar. Y viene muy bien porque en ese lugar, en Gilgal, fue donde Israel se circuncidó para entrar en el pacto de Dios. Habían dos versiones, una versión dice que quiere decir cortar y otra versión dice que quiere decir el lugar de las piedras. Y las dos tienen relación, porque cortar, porque ahí se hizo la circuncisión de Israel cuando entró a la tierra de la promesa, y ahí también Josué puso las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y buscando este dato me encontré algo muy, muy curioso, porque hoy en día que a todo se le busca explicación, y hay unos sabiondos de eso que dicen que esas 12 piedras que estaban ahí eran un monumento monolítico de la edad de bronce. Y yo dije, ok, no lo puso Josué, es un monumento monolítico de la edad de piedra, pero entonces eso nos da, o sea que se cogieron el dedo con la puerta, eso nos da otra, yo no creo eso, pero bueno, aceptando lo que ellos dicen, ellos pues se dieron su propia medicina, porque si es un monumento monolítico y la Biblia lo menciona que por ahí pasó Israel 3.000 años atrás, quiere decir que lo que dice aquí está bien. Así que de ninguna forma ellos no salieron ganando absolutamente nada. Porque si es un monumento monolítico y hace 3.000 años que dice que Josué lo vio allí, nos está dando un dato histórico. No caminaron por donde quiera, caminaron por un lugar donde históricamente se puede comprobar que estuvieron acampados en ese lugar. Aunque verdaderamente Gilgal, con estos dos nombres, cortar o lugar de las piedras, pues hace referencia a lo que dice el libro de Josué. Y este lugar de Gilgal es muy interesante, se dijimos la semana pasada, porque en este lugar Israel entró en el pacto, se circuncidó de nuevo, fue un lugar doloroso. ¿Y se recuerdan quiénes fueron los primeros que se circuncidaron? Los guerreros, 40.000 guerreros. Los que iban a pelear son los primeros que entraron en el pacto de Dios. Por eso también, como dice la palabra de Dios, si quieres servir al Señor, prepárate para la pelea, prepárate para la batalla. Los guerreros que entraron en el pacto de Dios fueron los primeros que se circuncidaron. Un momento doloroso, pero que los iba a fortalecer para la batalla próxima que tenían frente a los muros de Jericó. Así que esta estadía de Gilgal, no solo se circuncidan, sino que por primera vez celebran la Pascua en la tierra prometida por Dios. Y aquí en este lugar, como que nos despedimos un poco del desierto. Ya no vamos a mirar más para atrás para el desierto, lo vamos a mirar para adelante, para Israel entrando a la tierra de la promesa. Por eso, bueno, antes de pasar ya a Israel, ya entrando a batallar por la promesa, bueno, resumir algunas de las cosas que aprendió Israel en el desierto y que nos pueden servir a nosotros. Acuérdense de la actitud, la semana pasada vimos la actitud de Israel al cruzar el Mar Rojo y la actitud de Israel al cruzar el Jordán. Dos actitudes totalmente diferentes una de otra. Lo que quiere decir que Israel había, ¿qué cosa? Había aprendido por el camino. Tuvo una experiencia que aprendió. Y que algunas de las cosas que aprende Israel por el camino que vemos en los primeros tres capítulos de Josué, hay una cosa muy importante. Lo primero que aprende Israel es que los asuntos importantes hay que tomarlos con calma. Eso es lo primero que aprende Israel, que nosotros tenemos que aprender de Israel. Israel en el desierto, nosotros en nuestro desierto. ¿Cuál es la primera lección? Los asuntos importantes hay que tomarlos ¿con qué? Con calma. ¿Dónde están los errores que tomamos que marcan muchas veces nuestra existencia? Y no solo la existencia de nosotros, la existencia de quienes nos rodean. ¿Tú sabes dónde está muchas veces el error? Con lo apurado en que tomamos la decisión y lo ponemos a la obra. No nos tomamos el tiempo suficiente para evaluar qué cosa nosotros vamos a hacer. Esa tranquilidad antes de lograr fue lo que experimentaron los israelitas. ¿Se recuerda cuando Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta Jordán y reposaron allí? ¿Se acuerda? Antes. Israel, antes de hacer el paso decisivo de su vida, de entrar a la promesa de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Reposar. Creo que tenemos que aprender que tenemos que reposar antes de tomar alguna decisión. piensa que la decisión que tú vas a tomar puede transformar tu vida. Si es espiritual, puede transformar un ministerio, puede transformar un grupo, puede transformar a muchas personas que, inclusive la decisión personal es de la vida de uno. Yo siempre he visto que las decisiones que se toman en caliente, casi siempre son un desastre. Ahora, claro, nosotros somos unos impulsivos y uno cuando tiene un problema, pues quiere enseguida buscar una solución. ¿Quién nos da esa capacidad de, como Israel, decir, vamos a frenar? ¿Quién nos los da? El Espíritu Santo. El don de la paz del Espíritu Santo. Está en la clase que estamos dando ahí por Radio Paz y por Radio Católica Mundial, estamos dando una clase sobre los íconos. Sobre los íconos, nosotros decíamos para esta clase de este domingo, lo que nos habla los íconos. Los íconos casi siempre tienen la boca chica y los ojos grandes. Si fíjense, los cuerpos de los íconos son flacos, son hieráticos, son muy... La comparación de los ojos y la cabeza es desproporcional con el tamaño del cuerpo. Los íconos son flacos, son así descarnados, porque quiere decir que esa persona ya se apartó de las cosas de la carne. Y tienen los ojos grandes, decían los iconógrafos, tienen los ojos grandes, porque con los ojos pasan tres cosas. Dice que con los ojos, la persona que representa, que está mirando a Dios, dice que con los ojos contempla el misterio de Dios. Pero con el mismo ojo que contempla el misterio de Dios, nos contempla a nosotros. Y al mismo tiempo que nos contempla a nosotros, nos interroga. Por eso cuando siempre uno que se enfrenta a un ícono, cuando uno va a una iglesia bizantina, que uno se enfrenta a un ícono, claro, el nuestro es un poco más chiquito, pero cuando están los íconos estos grandes de la iglesia bizantina, lo primero que uno se le va a los ojos, los ojos de uno se le van a los ojos del ícono, porque tiene unos ojos muy, muy grandes. Y acuérdense lo que les dije que dice es los ojos. Primero, ¿está mirando qué cosa? La gloria de Dios. Pero con los mismos ojos que ve la gloria de Dios, ¿a quién nos está mirando? A nosotros. Y al mismo tiempo que mira la gloria de Dios y nos mira a nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos interroga, nos cuestiona. ¿Por qué? Porque él ve a Dios y nos ve a... Estoy hablando en sentido espiritual, no vayan a pensar ahora a decir que estoy diciendo que los íconos nos están mirando. Estamos hablando en sentido totalmente espiritual. Eso es lo primero que tenemos que aprender de Israel. Nosotros solamente podemos mirar nuestros problemas y tomar decisión cuando estamos mirando a Dios. Y acuérdense siempre, lo que aprende Israel, las cosas importantes hay que tomarlas con calma. Hoy en día todo es rápido y por eso hacemos tantas malas decisiones. ¿Cuánto una mala decisión puede influir para toda tu vida futura? Y muchas veces una mala decisión no se puede virar atrás porque el daño ya está hecho. Como decía que una vez que me decía que es como muchas veces como tirar un vaso de agua. Tú tiras un vaso de agua y después tú no lo puedes recoger. Hay cosas que cuando se hacen, están hechas. Por actuar como actuó Israel por el desierto, como actuó Israel cuando cruzó el Mar Rojo y al principio del desierto, con un apuro, viramos y nos vamos y vamos a hacer esto. Ya cuando llegan a la tierra de Dios, se paran antes de cruzar. ¿Vamos a qué? A descansar. Eso es lo primero que aprende Israel. Lo segundo que aprende Israel en el desierto: las emociones no conducen a nada bueno. Así que lo primero que aprende, ¿qué cosa es? Los asuntos importantes, hay que tomarlo. Lo segundo, las emociones no conducen a nada bueno. Una de las fallas en que incurre con mayor frecuencia el creyente es permitir que las emociones estallen antes que la razón. Y como yo siempre le he dicho a ustedes que nosotros no podemos confiar en las emociones. ¿Cuántas veces uno se ha guiado por una emoción y se da cuenta que ha estado totalmente equivocado? Cuando dice, ay, cómo lo amo, esto es para toda mi vida, y al año tú dices, vaya equivocación que me... Uno no puede guiarse por las emociones, no puede guiarse por las emociones. Ni siquiera espiritualmente, y eso es el gran problema en las iglesias pentecostales y en la renovación carismática, que hay que tener cuidado. Tú tienes que saber diferenciar fe de emoción. Son dos cosas totalmente, los protestantes confunden la fe con la emoción. Entonces, para ellos, ¿qué cosa es la fe? Sentir. Ay, venga a mi iglesia para que tú veas cómo siento. Pero el premio no está cuando se siente. ¿Tú sabes cómo está el premio? Cuando tú eres fiel y no se siente absolutamente nada. Esas personas están basando su fe en qué cosa. En una emoción. Y cuando la emoción se la acaba en el lugar que está, recogen su pandereta y se van para otro lugar donde hay otra emoción. Y por eso siempre están brincando de una iglesia en otra iglesia. Nosotros en la fe no podemos confiarnos en la... Si Dios te da una emoción santa, bendito sea Dios, pero tú no puedes... Esas son las personas, ahora hablando de los católicos, son las personas que dicen, ah, yo no voy a misa porque de verdad que me siento tan vacío. No me motiva ir a misa. Te estás basando en las emociones. El día que a ti no te motive la misa es cuando más tú tienes que ir a misa. Lo que es la bendición que el demonio te quiere robar. Las emociones no conducen a nada. Bueno, y los humanos somos muy emotivos y los latinos somos todavía más emotivos. No podemos poner la emoción primero de la, que la... Bueno, que no la fe, pero como dije al principio, que la razón. No podemos. Y eso es lo que tenemos que aprender a controlar. Cómo yo controlo mis emociones para dejar que la razón... Eso, por eso... En las discusiones apologéticas con un protestante, tú estás usando la Biblia y todo es una garabía. Cuando tú usas la razón, se quedaron sin argumento, sin ninguna. Yo alguna vez estaba con un protestante discutiendo, y ustedes los católicos son unos idólatras. Dije, tienes razón, son unos idólatras. Se quedó así. Después de eso, ¿qué iba a decir? Le acabé el tema. Les dije, ahora que estamos de acuerdo que los católicos somos unos idólatras, vamos a hablar de esto. Pero yo vi el shock que se llevó, porque es lo que estaba esperando que yo le dijera. No, porque tú, ¿para qué? Para seguir escalando las emociones. Podría decir, los católicos somos idólatras. Entonces vi que se quedó desconcertado y dije, ahora es mío. Ahora es cuando le voy a dar el zapatazo. Ahora cuando lo dejé totalmente desconcertado. Uno no puede confiarse ni siquiera en las emociones de las cosas que uno ve. Y lo hablamos cuando estábamos en San Gil muchas veces. Muchas veces uno dice, lo vi con mis propios ojos y no. A mí me pasó hace dos semanas cuando fui al grupo aquí de la Inmaculada, Alberto estaba ahí, me pasó cuando fui al grupo de la Inmaculada, desde que yo llegué al grupo jóvenes, ahí a hablar, había una muchacha y estaba sentada y yo estaba hablando y ella estaba así. Y yo, las emociones mías empezaron en ebullición, ¿no? Pero ya había aprendido y yo, Señor, toma control de... Pero yo, a pesar de siento, ¿a qué vino esta mujer a...? Aquí si no está prestando, yo me daba cuenta que esa persona no estaba prestando atención ninguna. Es más, tenía cara, yo decía cosas que hacía que la gente se riera y ella se quedaba así. Y después, para poner la cosa peor, llega una muchacha y se sienta al lado de ella y empiezan, habla que habla, y habla que habla, y habla que habla. Y mis emociones empezaron a tomar y yo, Señor, toma control de mis emociones para no darle un escándalo. Y entonces por último hago una pregunta y me dirijo a ella, le digo, ¿qué tú crees de esto? Y ella se queda así. ¿Sabes? Entonces me explica la muchacha, ¿cuál es el problema? Que ella es americana, norteamericana, y no entiende absolutamente nada. No, pero esa muchacha tiene un gran mérito. Esa muchacha, sin entender absolutamente nada, siendo protestante, empezó a ir a ese grupo de jóvenes. Entonces la muchacha que se sienta al lado de ella es la que le traduce lo que las personas van diciendo en español. Y la muchacha llegó tarde porque estaba en el Santísimo. Pero mira cómo uno no puede juzgar por las emociones, y lo estaba viendo con mis propios ojos, pero no era lo que yo estaba viendo. Si uno se deja llevar por las emociones, en otro momento de mi vida le hubiera pegado un raspapó por la muchacha ahí, y hubiera sido tremendamente injusto. Eso me pasó una vez, cuando yo daba la charla, también ustedes han oído ese cuento, cuando yo daba la charla de bautismo en San Jude, cuando yo daba la clase de bautismo, y iba mucha gente a las clases de bautismo que iban obligados, totalmente obligados, porque si no van, no te bautizo, muchachos, punto. Y yo aprovechaba para darle ahí conocimientos de la palabra de Dios, le explicaba la liturgia del bautismo, y ese día estaba explicando, y veía a esa mujer que me miraba y me miraba y me miraba, y yo decía, esta me está mirando con ojos de odio. Y yo seguía dándole, yo decía, esta vino aquí obligada, y el marido no estaba, y el marido no quiso venir, esta se fajó en la casa con el marido y me está mirando y está deseando que me trague la tierra, que me desaparezca. Yo seguía dando la charla y la miraba y la mujer mirándome así con una cosa rara, y cuando se acabó la charla yo me quedé de lo más. Ella salió y de buena primera viró y me llamó. Yo dije, ahora aquí se va a fumar. Ustedes se acuerdan, el altar de San Gil tenía unas arecas así en la parte de, y atrás de la areca. Le dije, sí, hermana, ven. Y la señora vino, Fran, yo te quiero decir una cosa. Digo, dígame usted. Dice, yo he estado todo este tiempo de la charla muy agitado, porque si mi marido y yo hubiéramos ido a esa charla hace tiempo, nuestra vida no hubiera sido como fue. Mi marido se contagió de SIDA, murió de SIDA, me infectó a mí y me infectó a los dos niños. Y yo y mis dos niños estamos condenados a muerte. Y yo estaba pensando que si nosotros hubiéramos ido a alguien que nos hubiera hablado hace tiempo, nuestra vida hubiera sido. Y yo me arrodillé y dije, Señor, ten misericordia de mí. Mira el juicio que yo estaba haciendo y mira lo que esa mujer estaba. Uno no puede juzgar por las cosas que ve, ni puede dejarse guiar. ¿Por qué? Por las emociones. Nociones. Por eso, hay dos puntos importantes que aprendí. Primero, los asuntos importantes, hay que tomarlo. Segundo, las emociones no conducen a nada bueno. Tercero, es necesario involucrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros muchas veces no involucramos a Dios en todo lo que hacemos. Tenemos a Dios relegado para las cosas de la iglesia. Tenemos que involucrar a Dios. Eso lo aprendió Israel. Israel aprendió no tomar decisiones apresuradamente. Israel aprendió no dejarse guiar por las emociones. ¿Sabes dónde decía? Querían matar a Moisés porque en todas las quejas de Israel, todas aquellas griterías que se formaban en Israel, que eran puras emociones. La emoción contradice la fe y la razón. Por otro, Israel aprendió que el camino que tenía que involucrar a Dios, porque todo lo que ellos tenían, el agua, la comida, la guía por el camino que no conocían, todo eso venía de Dios. Cuando involucramos a Dios en todo lo que hacemos, tenemos asegurada la victoria. Muchas veces no tenemos la victoria porque nosotros queremos hacer todo sin involucrar a Dios. Y verdaderamente, yo siempre digo a las personas que uno, tampoco tú puedes sentarte a esperar que Dios haga todo. Tú tienes que hacer tu parte, pero tienes que saber en qué momento tú tienes que dejar a Dios hacer su parte. Esa es la parte más difícil. A veces que tú sabes, mientras tú estás haciendo, Dios no obra. Y si tú no haces, Dios tampoco obra. Tú tienes que hacer tu parte y cuando tú sabes que hiciste tu parte, dejar a Dios obrar. Ahora, la gran pregunta que me hace todo el mundo es, ¿cuándo yo sé? ¿Cuándo yo termino? Eso es, te lo da el don de discernimiento. Por eso todo, se lo he dicho un montón de veces, todo cristiano debe pedir día a día, Señor, dame hoy el don de discernimiento. Cuando tú tienes don de discernimiento, tú sabes, ya yo llegué hasta donde yo podía llegar. De ahora en adelante, Señor, mira, yo hice mi parte, te entrego el asunto, ahora no me ocupo más de él. Ahora comienza, porque mientras nosotros queremos obrar, estamos enredando los planes de Dios. Y si nosotros no obramos, tampoco Dios puede actuar. Porque como yo he dicho muchas veces, Dios no cría vago. Ahora, tenemos que tener la certeza que ya yo llegué hasta la parte máxima que yo puedo. Ahora, ese desprenderse cuesta mucho trabajo. Ese decir, ya yo terminé, ahora te lo doy a ti. Y yo me lavo las manos. Ese paso es un poco lo que dice el Evangelio, ese paso es morir uno mismo. Porque uno quiere tener control de todas las cosas. ¿Qué fue lo que la Madre Blanca nos dio en el retiro de Tampa? Cuando ella dijo, cuando tú hayas hecho tu parte, vete al sagrario, coge el problema tuyo, mételo en el sagrario, cierra la puerta y vete. Y déjalo ahí. Vaya, estamos hablando en sentido espiritual. Coge tu problema, tu esposo, tu hijo, tu familia, tu trabajo, mételo en el sagrario, cierra la llave con llave y vete. Y le dice, Señor, ahí te lo dejo. Pero sabiendo que tú trabajaste tu parte. Tenemos que involucrar. Eso es involucrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ya tenemos que Israel, ¿qué cosa? ¿Cuál es el primero que aprendió Israel? Los problemas hay que saberlos tratar, los asuntos importantes, con calma. Segundo, las emociones no conducen a nada. Bueno, tercero, tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida. Cuarto punto que aprendió Israel en su camino. Si confiamos en Dios, vamos a ver maravillas. Cuando Israel comenzó a confiar en Dios, Israel comenzó a ver maravillas. ¿Por qué nosotros muchas veces no vemos maravillas? Porque no confiamos. Y eso de no entregarle tu problema a Dios muchas veces es también no confiar en Dios. Es interesante la advertencia que hizo el conquistador israelita cuando dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. La ecuación es sencilla. Era y es sencilla. Confiar en Dios, que es la respuesta de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. La respuesta de la fe es poner nuestra confianza en aquel en quien yo he creído. Muchas veces nosotros no tenemos suficiente confianza en Dios. Por lo mismo, queremos nosotros tener el control de todo. Y como he dicho montones de veces, ni si tú no tienes control ni un pelo de tu cabeza. Porque cuando dice me caigo, se cayó. Si tú no, sin alusión personal a nadie de los que esté aquí, si a ti se te cayó el pelo y tú no tienes control del pelo, ¿cómo tú vas a tener control de tu vida? Eso es lo que el demonio nos quiere a nosotros vender. Tú tienes control de tu vida. Por eso lo que aprende Israel, la confianza en el Señor, que es lo que desata las maravillas de Dios. Eso que vimos de Israel, cuando Israel empezó a confiar en el Señor, Israel caminó derecho y en toda la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque la generación que se había dañado en el desierto, ¿qué había pasado? Se había muerto. Desafortunadamente eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, no matar a gente, pero muchas veces la gente que nos rodea es lo que nos lleva a hacer esto que es contrario al plan de Dios para nuestra victoria. Hay en nuestra vida una generación que tenemos que matar, en el sentido espiritual. Todo aquel que solamente te lleva palabras de desesperación, palabras de desconsuelo, palabras de desconfianza, esa gente te roba la bendición. Si no quieren oír, si tú les hablas y no quieren oír, mi hermano, apártate de esa gente. Eso fue lo que pasó a Israel. La gente ahí y ahí y ahí corrompieron a quienes, a los que tenían esperanza, a los que tenían fe. Por eso hasta que esa generación perversa que se dañó en el desierto no murió, Israel no entró a la promesa de Dios. Entró una nueva generación que ni siquiera estaba en el pacto de Dios. Por eso lo importante que hemos visto. Los asuntos importantes, hay que tomarlos. Las emociones nos conducen. Tenemos que involucrar a Dios en cuanto hacemos. Y si confiamos en Dios, vamos a ver maravillas. Muchos de ustedes tendrán alguna experiencia en su vida cuando has confiado en Dios. Yo tengo muchísimas. Y has visto maravillas. Sin embargo, cuando confiamos en un hombre o en una mujer o en un trabajo o en una promesa, muchas veces salimos descalabrados de ello. Verdaderamente, estas son de las cosas que aprendió Israel en el camino. Y nosotros los cristianos como Israel nos encontramos, a pesar que hace ya veintitantos siglos de eso, tenemos los mismos retos que tenía Israel en el desierto, con tecnología diferente, con un avance tremendo, pero tenemos exactamente los mismos retos que Israel. Y la receta para vencer los retos es exactamente la misma que Dios le dio a Israel. Por eso es innecesario el estudio de las Escrituras, inclusive de un pacto que ya se terminó. ¿O con qué ese pacto se terminó? Los hombres seguimos siendo exactamente iguales. Y Dios sigue siendo exactamente igual. Y los problemas, hemos visto en todo el Pentateuco y en Josué, los problemas de los hombres de Israel son exactamente igual que los problemas de nosotros. Solamente cambia el decorado, el marco. El personaje siguen siendo exactamente y reaccionamos exactamente igual. Y Dios reacciona exactamente igual. Por eso es importante el libro, el estudio del Antiguo Testamento. No para sacar doctrina, porque ya la doctrina está revelada en el Nuevo Testamento, sino para nosotros sacar experiencia. Porque como dice el refrán ese, el que no hace caso a la historia está condenado a repetirla. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que repetir la historia por no sacar lecciones de ella? Israel estaba rodeado por el desierto. ¿De qué es símbolo el desierto? De la muerte. Israel estaba rodeado de muerte. Todo el que se aleja del grupo, por eso que Israel no se podía alejar, por eso tenían que mantenerse unidos. Todo el que se alejaba del grupo, que es lo único que encontraba en el desierto, muerte. No había agua, no había nada que comer. El desierto es la muerte, la desolación total. Y nosotros los creyentes hoy estamos también rodeados de muerte. Por eso que el Santo Padre ha llamado a esta cultura, la cultura de la muerte. Estamos rodeados por el mismo desierto y estamos igual. Si nos apartamos del grupo, nos morimos. Por eso está necesario, cuando digo grupo, como la iglesia, como el pueblo de Dios, por eso está necesario mantenernos. ¿Para qué sirve la iglesia? Para eso. Lo mismo que Israel, el que se aleja del grupo, que está guiado por Dios, se muere. ¿Y cuánta gente se ha muerto? Por irse a la cultura de la muerte. Fíjate que todo lo que nos rodea es cultura de muerte. Muerte espiritual o muerte física. Cualquier tipo de muerte. Ayer mismo yo estaba hablando, porque fui a dar una charla a Madre de Cristo, Mother of Christ, sobre Los Ángeles. Y es interesante porque es muy curioso, cuando estaba hablando de los tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, todo el mundo estaba así. No, cuando empecé a hablar de los espíritus malos, todo el mundo se despertó. Y es bueno, pero yo no sé por qué hay tanta fascinación por los ángeles malos y no hay fascinación. Pero es bueno, porque yo le decía a ellos, y una cosa que se comprobó por la mañana, desafortunadamente, yo le decía a ellos, miren cómo han cambiado los tiempos, si estamos en una cultura de muerte que cada vez se hace más cultura de muerte. Antiguamente, cuando un niño aparecía muerto, ¿quién era de los últimos que se desconfiaba? De los padres. Ahora un niño aparece muerto, ¿y de quiénes son los primeros que se investigan? Mira cómo ha cambiado. Y vimos ese desastre de folclore del que, menos mal que algo, dijo algo bueno un comentarista de radio que lo estaba oyendo. Esta madre, no sé si lo vieron, es que mató a sus 4 hijos. Una mujer de 33 años. Pero no, eso no es lo horrible. Lo horrible es que 3 de los niños salieron heridos y fueron a casa de la vecina a pedir ayuda. Y cuando la vecina fue a llamar al 911, la madre salió a la puerta y llamó a los niños, niños, vengan. Y los niños, pobrecitos, le hicieron caso a la madre y cuando llegó los mató a los 3. Está loca. Mi hermano, yo no creo que ni siquiera una leona loca mata a sus cachorros. Ahí no es locura. ¿Tú sabes lo que hay ahí? No, ni siquiera. Espíritus malignos que odian la vida. Habría que investigar en qué estaba metida esa señora que la llevó a ese grado de insensibilidad. Eso es lo que nos rodea, cultura de la muerte. Y eso es lo que están enseñando los hijos de nosotros, la generación está en la televisión, en todo. Todas estas cosas que estamos viendo, el presidente pues se lanza, que va a salir del closet anunciando que apoya yo no sé qué cosa. Eso es muy serio lo que ha pasado en este país. Extremadamente serio. Y no, yo no juzgo lo que hace cualquiera, porque ahora después salen la Santa Inquisición, cada cual, como dicen en Cuba, cada chivo de su cuero hace un tambor y busca a quien se lo toque. Sí. Sí. Quiere decir que cada cual es responsable delante de Dios, de sus acciones, y Dios es padre, absolutamente padre de todos. Pero tú no puedes llamar bueno a lo que es malo. Y este señor quiere poner el nombre de matrimonio a algo que no es matrimonio. Y analizando ayer en el grupo este, el señor me dio, no sé, desafortunadamente no hay ningún teólogo que me pueda verificar las cosas que yo llego a conclusión, y desafortunadamente los teólogos que hay, me da más miedo consultar a los teólogos que quedarme con la idea que yo tengo. Desafortunadamente a ese grado ha llegado la cultura de la muerte, porque la cultura de la muerte no está fuera, está afuera. La cultura de la muerte espiritual dentro de la iglesia, donde están matando el espíritu de todos los creyentes. Pero yo estaba, ayer como estaba hablando de Los Ángeles, yo estaba diciéndole a ellos, me vino esa idea del Señor, me imagino yo, porque por lo menos tiene sentido común. Y decía, ¿cuál es la diferencia entre Los Ángeles y nosotros? La diferencia es que Los Ángeles son servidores de Dios. Y nosotros somos imagen de Dios. Hay una diferencia muy grande. ¿Ellos son qué cosa? Y nosotros somos imagen. Como imagen, tenemos que parecernos al Salvador, al Señor, a Dios. ¿Y cuál es una de las caras, aparte del amor, no sé, para que no se pongan teológicos, cuál es una de las que hemos hablado en Génesis completo, cuál es una de las características profundas de Dios, aparte del amor? ¿Cuál es una de las características profundas de Dios? Crea vida. Dios es creador. Y Dios nos da ese poder. Como somos imágenes de Él, nos da a nosotros el poder de crear vida. ¿No? Por eso de la unión del sexo del hombre como la mujer, que es bendecida en el Génesis, porque el hombre y la mujer iban a crear vida. Es lo que nos hace semejante a Dios. ¿Podemos qué cosa? Crear vida. Y no crear vida vegetal, crear vida que conozca a Dios como su imagen y semejanza. Y por eso el demonio odia profundamente a la vida y odia profundamente al matrimonio. ¿Contra quién se lanzó el demonio por primera vez? ¿Contra un matrimonio? Adán y Eva. ¿Por qué el demonio se lanzó contra Adán y Eva? Porque Adán y Eva iban a engendrar vida, y él odia el matrimonio porque el matrimonio genera vida, y eso es lo que está haciendo el demonio de nuevo, como hizo con Adán y Eva en estos momentos. Un matrimonio entre un hombre y una mujer no puede ser, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer no puede ser, porque un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no engendran vida. Y eso es lo que quiere el demonio, llamar matrimonio a cosas que no. Primero inventó el aborto, ¿para qué? Para destruir la vida. Y como sigue habiendo vida, quiere inventar este otro tipo de cosas para seguir destruyendo la vida. Él odia profundamente la vida. Y odia profundamente la vida porque odia la capacidad que tenemos nosotros, que él no tiene. Él no puede engendrar otros ángeles. Los ángeles son siervos, criaturas, y están creados de una sola vez por todo. Ellos no pueden engendrar vida. Nosotros sí. Y ese es el odio profundo que le tiene el demonio a la vida y al matrimonio específicamente. No por matrimonio, matrimonio, sino porque ellos pueden engendrar vida. Pero desafortunadamente de esas cosas no se hablan hoy en día. Está bien, el matrimonio no puede ser de un hombre con hombre, pero hay que darle a las personas razones de por qué no pueden ser. No basta con decir no puede ser, tú tienes que dar razón de por qué no puede ser. Tú a tu hijo no puedes decir, no puedes hacer esto porque no me da la gana. Tú a tu hijo, para enseñarlo, debes decirle, no puedes hacer esto por esto. Tú tienes que dar razones. Y hoy en día no estamos dando razones. Posiblemente porque a nosotros no nos han dado razones tampoco. Y nos quedamos aquí en esta experiencia de Israel en el desierto, cuando en Gilgal, ¿qué cosa ponen? Las 12 piedras. ¿Qué cosa fueron las 12 piedras? Una señal de no retorno. Cuando pusieron las 12 piedras, no hay retorno. De aquí no viramos para atrás. Esta es la promesa de Dios. Así como el Mar Rojo fue cuando el Mar Rojo se cerró, fue una señal de no retorno. El mar se cerró, esa etapa de esclavitud, ¿qué cosa? Se acabó. Marcaron las piedras, la etapa del desierto se acabó. Lo que le he dicho montones de veces, no se puede estar mirando para atrás. El cristiano no puede estar mirando para atrás como sea para aprender de su historia. El cristiano siempre tiene que mirar adelante. Y Israel le dijo, ¿qué le dijo el Señor Israel? No mires más para Egipto. Egipto se quedó y el mar se cerró. No se puede mirar para Egipto. Ahora le dice, no mires más para el desierto. El desierto se acabó. Mira para adelante, para la promesa de Dios y la batalla que te queda por delante. Esas 12 piedras fue el sepultar el dolor, la inestabilidad, los deseos de tender a mal, los odios, los rencores. Todo eso ya Israel lo sepultó cuando pusieron las 12 piedras. Esas 12 piedras que simboliza Israel, ¿qué cosa le dije que fue? La señal del no retorno. Y Cristo es la señal nuestra del no retorno. Porque Cristo es la piedra angular. Cuando tú te encuentras con Cristo, ya no hay retorno. Ya no te queda más mirar atrás, solamente te queda mirar exactamente delante. Al cruzar el Jordán, tal como cuando cruces el Jordán, toda la vergüenza y el oprobio de Israel ya quedó. Quedó atrás la parte del desierto, la parte que los perseguía, la parte que tenían hambre. Eso mismo es lo que hace Cristo con nosotros. Cristo quita el oprobio, la vergüenza de nuestra vida. Lo que pasó, pasó. No mire más para atrás. Muchas veces a mí me molesta, tú ves los protestantes que siguen diciendo una y otra vez, porque cuando yo era prostituta, porque cuando yo era ladrón, porque cuando yo era... Eso quedó atrás. Olvídate de eso. Llegaste al punto de no retorno a tu Gilgal. Algún día tú lo tienes que decir para dar un testimonio, pero esa gente repiten y repiten, y a veces que te parece que están haciendo galardón de lo malo que eran. Hay que dejar, Cristo no mira para atrás. El Señor te manda, cuando tú llegas a tu Gilgal, de ahí solamente puedes mirar para adelante. Mira María de Magdala, la mujer de que el Señor sacó 7 legiones de demonios, y cada legión romana tenía 1,000 soldados. Y esa mujer que no nos dicen qué cosa era, pero qué oficio era, ni qué cosa era, no sabemos qué cosa era, pero definitivamente tenía una posesión demoníaca grande. Y cada vez que miramos pie de la cruz, al lado de María, la siempre virgen, ¿a quién vemos? A María de Magdala. A más ninguna. Eso quiere decir, Dios no mira, el pasado se acabó. El futuro está por venir. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos en lo que tenemos en este, el presente, para que el futuro, acuérdense que el gran problema de lo que nos vuelve a nosotros locos, en Cristo no hay pasado, en Dios no hay pasado, ni hay futuro. Dios vive en un eterno presente. Resumiendo esta parte de Gilgal, se colocaron 12 piedras conmemorativas cuando Israel acampó allí. El punto de no retorno. La nueva generación que se había criado en el desierto, se circuncidó en Gilgal. La primera Pascua que se celebra en la tierra prometida, se celebra en Gilgal. En Gilgal pasó otro hecho importante. El maná dejó de caer. Eso es muy importante. El Señor proveyó cuando no había nada, pero cuando encontraron la abundancia que le dio el Señor, ahora arréglate tú con lo que tienes. Trabájalo. El Señor, cuando tenemos necesidad, el Señor nos provee. Pero el Señor no da food stamp ni nada de eso. Tú tienes que trabajar. Cuando las bendiciones que Dios te dio, tú no puedes vivir, hay gente que vive continuamente en un welfare divino. Sí, hay gente que continuamente, ay, ora por mí. Y no está mal pedir oración, pero hay gente que vive continuamente y ora por esto, y ora por aquello. Mira, vete al sagrario y ora tú. Uno puede orar por una persona que tiene un problema puntual, pero hay personas que continuamente ora por esto. Y mañana ora por aquello, pasado me pasa esto. Mira, hermano, vete al sagrario, tú lo que necesitas es orar con Cristo y dejar tus problemas ahí. No seas dependiente espiritualmente de otra persona. Cuando Israel entró a la abundancia, en maná, se acabó. De Gilgal salió Israel como un ejército para atacar la primera dificultad que tenía en el cumplimiento de la promesa, que era Jericó. Cuando se circuncidaron, que descansaron, que celebraron la Pascua, que se levantaron Israel, que íbamos a ver la semana que viene, que es lo que se encuentran en el medio de la, antes de llegar a la promesa, una ciudad que en ese momento era totalmente inexpugnable. Israel batalla, y vamos a ver de qué forma Israel batalla con Jericó, porque aparentemente Israel no tenía posibilidades de derrotar a Jericó. Una ciudad con unas murallas gigantescas y, lo más importante de todo, con un tremendo manantial adentro que hasta el día de hoy está fluyendo agua. Una ciudad amurallada con un manantial era casi inexpugnable, porque muchas veces las ciudades se vencían por falta de agua. Así que Israel se encontró a Jericó un impedimento para Israel. Vamos a ver cómo Israel aprendió. Dijo, esta batalla hay que jugarla diferente a todas las batallas. De ahí de Jericó también es donde se comienza a asignar la tierra de cada tribu de Israel. O sea que Gilgal es un lugar importante en la Biblia. Pero lo más importante, Israel no se quedó en Gilgal. Israel de Gilgal siguió caminando en busca a donde Dios le iba a dar la tierra a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que importa o lo que quiere decir Gilgal en nuestra vida? Es un lugar de renovación. Un lugar de paso, donde uno se prepara, se renueva y sigue caminando. Si ustedes ven la palabra parroquia, siempre vimos la palabra parroquia. La parroquia quiere decir como un albergue, ¿no? La parroquia quiere decir un lugar donde tú estás un momento descansando para seguir de camino. Como una posada esa que está en las orillas del camino, que es un lugar transitorio, un lugar donde tú coges fuerzas transitorio. Y eso es lo que es la parroquia. La parroquia te lleva desde tu creación al reino de Dios. La parroquia es un lugar donde tú estás transitoriamente recobrando la fuerza para encontrarte con el Dios vivo. Por eso parroquia es un lugar de paso en este sentido espiritual. Y por eso, hablando de este lugar de paso en sentido espiritual, oremos por el arzobispo, que está renovando todas las parroquias y está cambiando todos los curas de todas las parroquias. Vamos a orar por el arzobispo, vamos a orar también por la persona de las parroquias. Antiguamente, cuando las cosas eran diferentes, ningún sacerdote duraba en una parroquia más de 5 años. Siempre lo cambiaban. ¿Por qué lo cambiaban? Por muchas razones. Primeramente, el sacerdote con mucho tiempo en una parroquia se achanta, se duerme ahí, ya tengo esta misma gente, ya me quedo aquí. Los fieles también ya se lo conocen, ya termina siendo la parroquia como un feudo de ese sacerdote. Por eso cada 5 años se cambiaban. Yo no sé por qué se dejaron de cambiar. Cuando se cambia un sacerdote, el sacerdote tiene que enfrentarse con una parroquia nueva, con retos nuevos, y tiene que encontrar, la gente se encuentra con un pastor nuevo, con el cual también tiene la parroquia, tiene retos nuevos. Y el arzobispo está tiene la intención, y ya lo está haciendo, de cambiar a todos los párrocos de las parroquias de Miami, que por años y años y 19 y 20 años no se han movido de la misma parroquia. Eso no es beneficioso para nadie, ni para el pastor, ni para las ovejas. Pero es como todos los cambios traen disgustos y traen problemas, porque nos acostumbramos. Y no hay nada peor que la costumbre. La costumbre mata el espíritu. Créanme, si tú a todos a la costumbre de leer la Biblia, se mata el espíritu. Tú tienes que tener deseo y emoción de leerla. No, ah, la tengo que leer porque ya tengo la costumbre de a las 9 de la noche leer la Biblia. No, eso no. O tengo que ir al Santísimo porque yo tengo la costumbre. Y no, cuando digo emoción, digo en buen sentido, no la emoción mala, sino que tienes que sentir algo por lo que tú estás haciendo. Si no, se convierte en la rutina de... Y el espíritu lo mata, la rutina. La rutina mata el espíritu. Y vamos a orar, ya hablando de Gilgal, que Gilgal fue como una parroquia. ¿Fue un momento de qué? De descanso para seguir dando la batalla de Dios. Vamos a orar también por las parroquias de la arquidiócesis de Miami. Y la semana que viene entramos en la conquista de Jericó. Pero antes de la conquista de Jericó hubo una gran teofanía. Hubo otra de las grandes teofanías. ¿Se acuerdan? Vimos una teofanía. ¿Se acuerdan las teofanías? La manifestación visible de Dios. ¿Se recuerdan que fue la primera teofanía? A ver si alguien se acuerda. No se acuerdan. La encina de Mambré. Cuando los tres ángeles se aparecieron a Abraham. Esa fue la primera aparición visible de Dios. Y vamos, así han habido varias teofanías en el Antiguo Testamento. El Sinaí, ¿qué cosa fue? Una teofanía. Fue el Sinaí. Pero vamos a ver cantar de Jericó. Antes de casi todos los momentos grandes de Israel, va a haber una manifestación visible de Dios. Va a haber una teofanía. Vamos a ver que antes de entrar, y es muy importante la teofanía de antes de entrar a Jericó. Por eso vemos que ante el momento más importante de Jesús, de morir en el Calvario, ¿qué es lo que hay? Una teofanía. ¿Dónde? En el monte Tabor, en la transfiguración. Y en los momentos también importantes de la iglesia, han habido teofanías también, de una forma o de otra forma. Y verdaderamente, ¿qué cosa es esto que sucedió con este cambio que ha habido en la iglesia, en el buen sentido, de la vuelta de los dones y los carismas del Espíritu Santo, que comenzó la renovación carismática? ¿Tú sabes qué cosa fue eso? Una teofanía. Una teofanía del Espíritu Santo. Porque si bien ya la renovación pues no tiene la función que tenía al principio en cuanto a multitudes, el espíritu de la renovación ha influido en muchísimos otros movimientos. Vemos que Maús tiene espíritu de la renovación. Siervos de Cristo Vivo tiene espíritu de la, hay muchísimas comunidades que, aunque no siendo parte de la renovación carismática, ¿qué es lo que tienen? Este grupo no somos parte de la renovación carismática, pero tenemos la influencia. Eso que ha habido en la iglesia después con la renovación carismática que empezó en ellos, eso fue verdaderamente cuando el Espíritu Santo bajó en esos muchachos en la Universidad de Duquerque, eso fue una teofanía, que introdujeron los institutos religiosos como en las Siervas de los Corazones Traspasados, en la misma Madre Angélica, en las Dominicas estas que tienen tantísimas vocaciones. Eso ha sido teofanías en todo esto que de estas congregaciones que han salido de la Madre Gabriela, de la Madre Andrea y del Padre Francesco. Todos han salido de ese espíritu de que, aunque no sean estrictamente carismáticos, nacen de ese espíritu donde se deja el Espíritu Santo moverse y el Espíritu Santo actual, cosa que actualmente, antes de esa manifestación de Dios, el Espíritu Santo estaba como amarrado, como contrasnido, como el Espíritu Santo estaba resumido a, yo diría que casi a una experiencia intelectual, quitando siempre los grandes santos como Santa Teresa, como todos esos santos que tuvieron grandes experiencias, pero estoy hablando del pueblo de Dios. Mucho del Espíritu Santo era casi un concepto espiritual. Fíjate que, por ejemplo, en Cuba hay una de las ciudades más antiguas de la isla que se llama Santi Espíritu, el Espíritu Santo, y en el altar de la parroquia de Santi Espíritu, ¿quién debía estar? Pues estaba la Virgen de la Caridad. Mira tú cómo el Espíritu Santo, por no tener apariencia física, se fue. Y ahora vemos que de buena primera el Espíritu Santo entra en la iglesia como un huracán. Entró por la renovación cumplió su función y se extendió a casi toda la... Porque inclusive mucha gente que no son carismáticos, ni les gustan los carismáticos, créanlo o no, han terminado hablando como los carismáticos. sin darse cuenta, porque fue una teofanía, que una iglesia que nos está preparando para un nuevo camino que vendrá para la iglesia después que terminemos este proceso de purificación por la cual el Señor nos está llevando. Así que la semana que viene vemos a Israel frente a Jericó.